Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Cuarenta muertos ha dejado en España un grave accidente ferroviario el domingo en la noche. ¿Qué implicaciones tiene eso?
Hoy se conocerá en Chile el gabinete del nuevo presidente, José Antonio Kast. ¿Se trata de los ministros adecuados?
A 4 meses para las elecciones en Colombia, Cepeda y De la Espriella encabezan los sondeos. ¿Está ahí el presidente?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 20 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. España está conmocionada desde la noche del domingo, cuando 2 trenes de alta velocidad que iban en direcciones opuestas se estrellaron en la provincia de Córdoba, en Andalucía, en el sur del país, un accidente que ha dejado, al momento de grabar este podcast, 40 muertos y 150 heridos.
El choque se produjo cuando los vagones traseros de un tren que cubría la ruta Málaga-Madrid se descarrilaron y golpearon a otro tren que viajaba de Madrid a Huelva. Lo sacaron de la vía y lo hicieron caer por un talud de 4 metros. Los 2 trenes iban a unos 200 kilómetros por hora.
El tren de Málaga a Madrid era de fabricación italiana y pertenecía a la empresa Irio, que tiene entre sus accionistas a la estatal ferroviaria de Italia. El otro era un tren Alvia de Renfe, la empresa del Estado español. Una joven pasajera, herida, le dijo esto al diario madrileño El País.
Había algunos que estaban muy bien y había gente que estaba muy, muy mal, muy mal. Y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada.
Y tu hermana vino luego a la ambulancia, los bomberos, ¿quién la rescató?
Los bomberos la rescataron del tren y se lo llevó la ambulancia, bueno, junto conmigo. Nos fuimos directamente al hospital y ahora que ella está en observación y estamos esperando, pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales, que tenemos muchos y son familia también.
¿De dónde sois vosotras?
De Málaga. Y trabajamos en Madrid y veníamos pues del fin de semana en familia y con el perrito.
El accidente tuvo lugar muy cerca de la estación de Adamuz, un pueblo cordobés de unos 4.000 habitantes. Aunque no se sabe la causa, los primeros informes indican que todo puede deberse a la rotura o a una soldadura defectuosa de uno de los rieles.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se trasladó ayer mismo al lugar del desastre, a donde habían llegado todos los servicios de auxilio, incluida una enorme grúa para levantar los vagones. Allí, tras decretar 3 días de duelo, habló.
Y esa es una de las ideas que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española. Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación.
Iragorri, dicen que este es el accidente más grave que ha sufrido lo que se llama la alta velocidad española. ¿Qué es eso exactamente y qué tan grave es todo esto?
Sí, es verdad que este es el accidente más grave que ha tenido lo que se llama la alta velocidad española, que se conoce con la sigla de AVE. Esa alta velocidad empezó en 1992, cuando se inauguró la línea Madrid-Sevilla, un trayecto de 390 kilómetros que se hace en solo 2 horas y media o 2 horas 45. En esa época, la ciudad andaluza fue la sede de la Expo, la Exposición Universal. Hoy en día la alta velocidad española es mucho mayor, cubre unos 4.000 kilómetros. Hay AVE a Barcelona, en Cataluña, un viaje de 3 horas con parada en Zaragoza. Y hay AVE a Coruña, en Galicia, en el noroeste, y a Valladolid o Burgos, en Castilla y León, y también a Oviedo y Gijón, en Asturias. Pero igualmente hay AVE a Valencia y a Alicante, en el este, y a otras ciudades de Andalucía como Córdoba y Málaga. Yo mismo he tomado esos trenes, muchos de esos trenes, y hace poco hice el viaje Madrid-Málaga, ida y vuelta, y volveré a hacerlo en unos 20 días, si es que se restaura el servicio. El número de pasajeros de la alta velocidad española ha crecido muchísimo. En 2024 fueron casi 40 millones las personas que tomaron esos trenes, y eso naturalmente ha hecho que haya retrasos y problemas y cada vez más quejas. Y son tres las compañías que ofrecen el servicio: Renfe, que es la red nacional de ferrocarriles españoles, Irio, con accionistas italianos, y Ouigo, con accionistas franceses. En todo caso, la clave es que se sepa claramente qué fue lo que pasó el domingo, porque se perdieron muchas vidas y es una tragedia incomprensible, con un tren revisado hace poco y con una vía a la que le han invertido mucha plata.
En Chile se han producido dos noticias en las últimas horas. La primera y la más grave es la muerte de 19 personas y 2.000 damnificados, según datos conocidos al momento de grabar este podcast. Todo como consecuencia de un mega incendio que ha arrasado 25.000 hectáreas.
La otra noticia es el adelanto de los nombres de quienes serán los más altos funcionarios del gobierno de José Antonio Kast, que toma posesión de la presidencia en reemplazo de Gabriel Boric en menos de 2 meses, el 11 de marzo.
Según la prensa, el Ministerio del Interior será para Claudio Alvarado, el de Hacienda para Jorge Quirós y el de Relaciones Exteriores para Francisco Pérez Mackenna. En Defensa y Justicia estarán dos antiguos abogados de Augusto Pinochet, Fernando Barros y Fernando Rabat.
Y en cuanto a embajadores, todo indica que a Washington irá Andrés Ergaz. Pero, ¿es este el gabinete ministerial que necesita ahora mismo Chile? Hablamos ayer con Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y académica de la Universidad de Concepción.
No es fácil la respuesta porque el panorama político ha cambiado bastante aquí en Chile por los incendios forestales. Estamos viviendo un momento en el cual zonas de la región, justamente donde yo vivo, aquí en el Biobío, se ha declarado estado de catástrofe, ha arrasado el fuego con pueblos enteros, y por lo tanto, lo primero que va a tener que abordar José Antonio Kast va a ser un periodo de reconstrucción de esta zona. Y es así como el gobierno que él había pensado estaba más en la lógica que él planteó en la campaña, que era esto del gobierno de emergencia, pensando en el crecimiento económico, en la emergencia de la inmigración y también de la delincuencia o la violencia aquí en Chile. Y esto cambia. Y ahí veremos si es que se confirman los nombres que han ido a cuentagotas apareciendo en la prensa y confirmados por él mismo. Por otro lado, también ha tenido problemas con los partidos que lo llevaron al triunfo. Se queda fuera del gobierno el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser, que salió cuarto en la elección presidencial. Y por otro lado, los partidos que forman la coalición de gobierno, muchos de ellos han planteado que no están de acuerdo con la representatividad que se les ha dado en el gabinete, que hay muchos independientes. Yo creo personalmente que hay muchos que no tienen nada de experiencia política, tal vez más vinculados al poder económico, sobre todo a los grandes grupos empresariales, y eso también crea un conflicto de interés evidente en algunas carteras, como es el caso del que sería el ministro de Relaciones Exteriores, Pérez Mackenna, de muy cercano al grupo Luksic, a cargo de Relaciones Exteriores. Por otro lado, está el que sería el embajador en Estados Unidos, Andrés Ergaz, que él mismo tiene negocios en los propios Estados Unidos y tiene litigio internacional en otros países como Pakistán. Por lo tanto, hay ahí claramente un conflicto de interés. El ministro de Justicia, que sería un abogado que defendió a Pinochet. En fin, hay varios nombres ahí que van a sonar mucho, que van a generar polémica si es que llegan finalmente a ser ratificados en este cargo en el anuncio que esperamos del presidente Kast.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Colombia está a solo 4 meses de las elecciones presidenciales y las encuestas centran buena parte del debate nacional. Hay mucha expectativa por saber quién va a suceder en agosto a Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista que tiene el país.
El domingo se conoció una encuesta que está dando mucho de qué hablar. La hizo la firma GAT3 para el grupo de medios RCN y pone en el primer lugar al senador petrista Iván Cepeda, con el 41% del apoyo, seguido por el outsider de derecha Abelardo de la Espriella, con el 30%.
En el tercer lugar, más abajo, con el 4,2%, aparece Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, el partido político del expresidente Álvaro Uribe. De la Espriella y Valencia se refirieron ayer a la encuesta en Noticias RCN. Iván Cepeda no se pronunció.
La unidad verdadera es con el pueblo. Aquí en esta campaña siguen siendo bienvenidos todos los que quieran unirse para dar esta batalla definitiva por Colombia. Vamos a concentrarnos porque este año Colombia gana. Debemos tener más humildad y trabajar más y más. Hoy, más que nunca, estoy firme por la patria.
Yo creo que todas las encuestas, cuando son buenas, regulares o malas, lo que invitan es a trabajar, trabajar y trabajar. Hoy lo que hay que buscar es que los colombianos se enamoren de un proyecto político, un proyecto que realmente nos permita caminar unidos, juntos, para sacar este país adelante. Los colombianos tienen que ver los peligros que están al lado nuestro cuando hay un candidato que dice que todos los sectores estratégicos de la economía tienen que ser estatales.
Dos exalcaldes del centro político que hasta hace algún tiempo pisaban fuerte en los sondeos, el de Medellín Sergio Fajardo y la de Bogotá Claudia López, ocupan en esta encuesta las casillas 5 y 11. Él tiene el 2,4% y ella el 0,6%.
Si lo que dice la encuesta se hace realidad, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella pasarán a la segunda vuelta en junio. Pero, ¿qué concluir del sondeo? Hablamos ayer en Bogotá con Andrés Caro, director de la Fundación Estado de Derecho y columnista de La Silla Vacía.
A 4 meses de las elecciones, una encuesta no nos va a decir cuál es el resultado, pero sí nos indica cuál es el estado de la opinión pública en un momento determinado. Lo que nos están mostrando las encuestas actuales es que la izquierda, el oficialismo, logró consolidarse alrededor de un candidato que parecía hace 6 meses inverosímil. Un candidato radical, un candidato que quizás es más cercano a la ortodoxia de la izquierda que el actual presidente de Colombia y que sin embargo en una consulta en octubre logró conseguir 2 millones de votos casi y unificar a la izquierda alrededor de su nombre. Sin embargo, esa elección que fue masiva y que sorprendió a muchísimos observadores, incluyéndome, no ha demostrado ser ni crear un fenómeno de bola de nieve. Iván Cepeda no está creciendo en las encuestas. Se ha mantenido más o menos en la misma popularidad que tiene el gobierno de Colombia. Este es un gobierno popular relativamente, con el 35% de la favorabilidad, pero es un gobierno que no está logrando conseguir ni aumentar su popularidad ni que está buscando hacerlo. Por el contrario, parecen gobernando para ellos, para las personas que están en sus números y en sus filas. El resto de personas, 65-70% de la población, está buscando un candidato de oposición. Esta oposición se está organizando sobre todo alrededor de una consulta de la centro-derecha que probablemente va a ganar la candidata Paloma Valencia del Partido Centro Democrático y un candidato de extrema derecha, un candidato más bien de populista de derecha, que es Abelardo de la Espriella. Es posible que el centro tradicional colombiano, personas como Sergio Fajardo, Claudia López, estén desapareciendo de la opinión pública, se estén, como decimos en Colombia, desinflando, dando lugar a ese experimento de la centroderecha con más o menos 15% de los votos y Abelardo de la Espriella, que tiene alrededor del 20%. Hay que ver si Paloma Valencia, cómo es posible que a través de la consulta que se haga en marzo, logre sacarle votos a Abelardo de la Espriella y volverse la segunda mejor y pasar así a segunda vuelta para disputarla contra Iván Cepeda.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le escribió el fin de semana al jefe del gobierno de Noruega, Jonas Gahr Støre, según se supo ayer, para decirle que como ese país no le otorgó el Premio Nobel de la Paz, él no está obligado a pensar en ella. Le indicó además que ahora solo trabajará en favor de los intereses estadounidenses y que el mundo solo estará seguro cuando Estados Unidos controle Groenlandia, pues no hay documentos escritos que certifiquen que la isla pertenece a Dinamarca, de la que forma parte. El mandatario noruego le respondió que el gobierno noruego no tiene nada que ver con la concesión del Premio Nobel.
El diseñador italiano Valentino murió ayer en Roma, rodeado de los suyos, a los 93 años. Nacido entre Génova y Milán, con solo 17 años se fue a vivir a París. Trabajó con Guy Laroche y Balenciaga, entre otros, y llegó a ser bautizado como el emperador de la moda. Valentino Garavani, que así se llamaba, se hizo famoso por sus rojos, color que lo sedujo tras ver a una mujer en la Ópera de Barcelona. Vistió a Elizabeth Taylor y Julia Roberts, y también a Jacqueline Kennedy. De luto en el funeral de su esposo, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, tras ser asesinado en 1963, y de blanco cuando 5 años después se casó con el magnate griego Aristóteles Onassis.
En la China la tasa de natalidad ha caído. Ahora es la más baja desde la creación de ese país en 1949. Está en 5,63 por cada 1,000 habitantes. La cifra sale del hecho de que el año pasado nacieron 7,92 millones de bebés, mientras que en 2024 habían nacido 9,54 millones. Por todo eso, según el diario estadounidense The New York Times, el presidente chino Xi Jinping quiere que los jóvenes entren en una cultura de más matrimonios, mayor fertilidad y más familia. Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.